La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, es un placer tener con nosotros a Andrés Amorós, a uno de los grandes toreros de la actualidad y desde hace ya muchos años, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, y además, actualidad. El domingo próximo tenía que abrir la llamada Feria de Abril, que sí, empezaba o empieza este domingo próximo, con él como primer torero.
Sí, señor.
Y el 2 de mayo, si no me equivoco, por primera vez en tu vida, ibas a matar en la Feria de Abril, entre comillas, de Sevilla, toros de Miura.
Sí, bueno, o sea, es que Morante, un respeto, de la Puebla. Pues Antonio, bienvenido.
Hola.
Es un placer, es un honor, es un gusto.
Buenos días.
Y además porque es una persona, persona, como se decía antes. Es una persona que cuando ha tenido problemas los ha reconocido, cuando se ha tenido que retirar del toro se ha retirado, cuando ha vuelto, ha hecho siempre el toreo que él siente. Es una personalidad que no ha cambiado de estilo según las modas ni de ganaderías, ¿no? Él se ha mantenido fiel a una estética que es al final la verdad del toreo.
Pero déjame decir una cosa de una estética. Vamos a ver, es un torero, por supuesto, artista, que concibe el toreo como un arte. Pero ojo, que muchos usan eso como una, en fin, una ayuda para aliviarse más.
Sí.
Y hay un dato que para el que entienda un poquito de toros es decisivo. Siendo un torero llamado artista de esa línea, su gran modelo al que habla siempre, al que recurre, del que no es Juan Belmonte, sino que es Gallito.
Sí, claro.
Es decir, como todos los toreros de verdad, dominadores que saben que la técnica es importante. Y todavía te cuento, si quieres, rapidísimamente una anécdota que para mí es decisiva. Yo me acuerdo una tarde en Bilbao, que tú te acordarás perfectamente, le sale en la Feria de Bilbao, que es muy seria, le sale un toro pues muy complicado, muy complicado. Y empieza por bajo, a darle por bajo y a pelearse con él. Y yo estoy siempre los toros callado, como es natural, como debe ser, ¿eh? Pero a mi alrededor empiezan a decir, uy, bueno, qué cuentista, ahora ya lo va a matar. Ya le dije, oiga, no, señores, le va a cortar las orejas.
Claro,
lo está viendo. Estuvo peleándose con él por bajo y de repente, después de eso, le echó al natural y una faena fantástica. Es decir, que es un torero artista, pero que conoce la importancia de la lidia clásica.
Bueno, vamos a ver.
¿Estamos de acuerdo? Me temo.
Bueno, sí.
En lo que se ve. Puede.
Sí. Rafael de Paula, que tengo una gran amistad con él y que fue un tiempo muy apoderado, decía, tú nunca digas que eres torero artista, tú di que eres un torero clásico.
Claro.
A Rafael de Paula, cuántos disgustos le provocó la admiración de Bergamín. Mira, yo recuerdo la última vez que vi a Rafael dar una Verónica, bueno, la das tú, la única que dio en el puerto de Santa María, a raíz de la cual fue detenido, pero por otra razón, después. No por esa Verónica, recuerdo aquella tarde. Pero es curioso que Morante es en los últimos años cuando ha adquirido un perfil, digamos, de figura a figura, es decir, por alguna razón, entre estética, ética, porque al final los toros son una ética, te la juegas o no te la juegas,
triunfas. Y este año, más que nunca, es el que está defendiendo que haya toros en Sevilla.
Exactamente. Y eso nos lleva a lo inmediato. Primero, ¿qué está pasando en los toros para que se haya asumido como una cosa indiscutible y hasta sanitaria una arbitrariedad como la medida famosa del metro y medio, que además el otro día yo lo conté? El Partido Socialista quería 2 metros en cualquier circunstancia y relación, lo que quería tenernos en arresto domiciliario el resto de nuestra vida. Pero bueno, y Ciudadanos negoció 1,5 metros. Si llega a tener 20 diputados más, es 1,5 metros. Y hubiera sido lo mismo, porque con las mascarillas, con las PCR y con las vacunas, la distancia es igual. 1,5 metros en una terraza es mucho menos que 2 metros en una habitación cerrada. Bueno, todo eso no se tiene en cuenta. Y entonces estamos en un momento clave para la feria en la feria de abril en Sevilla y en Madrid para lo que es el festival del 2 de mayo y para lo que es, se supone, el San Isidro de Vistalegre. En los dos está Morante como figura. ¿Cuáles son los problemas básicos que tienen los toros para que puedan ser toros, para que se pueda hablar de temporada? Porque hay quien dice que ni siquiera va a empezar.
Sí. Bueno, creo que ese silencio o esa aceptación, como dices, de resignarse a que no se puedan dar toros o que tenga que ser con el metro y medio, pertenece a una notoriedad que ha ido cogiendo y tiene la Fundación del Toro de Lidia, de la cual yo pues soy muy crítico con ello, pero está un poco queriendo hacer como si fuese una liga, una FIFA, una cosa ridícula, ¿no? Es ridículo. Y bueno, y en estos momentos yo he hecho mucha falta, pues, que haya compañeros profesionales, ganaderos, que defiendan pues que se celebre la feria de Sevilla o los toros en Sevilla. No hay feria porque lo suspendieron, pero por lo menos que se celebren esas corridas que tienen anunciadas, que la empresa se ha gastado un dinero importante en publicidad, en todo eso, y que a día de hoy no sé si voy a torear el domingo.
Fíjate que eso, ¿cuándo se puede imaginar que un señor que está aquí,
que es Marcos,
no sabe si el domingo va a torear y si dentro de poco va a torear Miuras o no? Eso no tiene el menor sentido.
Bueno, ¿y cuál es el problema en Sevilla? Porque yo no lo entiendo.
El problema es que la Junta de Andalucía, o Juanma Moreno Bonilla y su comité de expertos, como él habla, pues está poniendo muchos problemas. En Castilla-La Mancha se pueden celebrar toros al 50% del aforo. En Castilla-La Mancha al 75%.
Extremadura al 50.
En Extremadura al 50, que
en
fue...
En Castilla-La Mancha al 75.
Extremadura lo sacó antes, sí, al 50. Y hace como tres días sacó Castilla-La Mancha al 75. Entonces hay como una norma nacional que dice que hay que guardar el metro y medio de distancia siempre que sea posible. Entonces deja ahí un vacío interpretable,
claro,
que la Junta de Andalucía no lo quiere interpretar, porque la empresa se ha ofrecido para hacer test de antígeno o que presenten una PCR, pero la Junta de Andalucía dice que no, que el metro y medio, y es algo que me indigna porque es mi tierra, porque Sevilla, digamos que es como, al igual que Madrid puede ser la catedral, pues Sevilla puede ser la Meca, pues que haya esa desidia por parte de todo...
Ese miedo, de, más que desidia,
perdona,
¿no?
Miedo, hombre, la palabra es miedo, no, José Antonio, miedo.
Bueno, es que ni se interesan, es que tampoco es algo que ni preguntan. Entonces,
que están asustados de que, del que dirán.
Yo es que creo que ahí está el maricomplejinismo, claro, tradicional, claro. Pues estamos hablando, ¿es de una junta de derechas, o sea,
claro,
en teoría. Vamos. Pero siempre, ay, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán?
Claro.
Estamos,
y entonces,
en lo de siempre.
Nuestro sector, que siempre, bueno, digamos que a lo mejor la mayoría ha sido siempre del Partido Popular, pues no se quiere enfrentar políticamente a la situación. Entonces, pues, hacen un paso atrás y dice, bueno, que se la arreglen ellos, ¿no? Yo no.
Sí.
Y yo creo que a mí me da igual que sea el Partido Popular, que sea el Partido Socialista, que sea Vox, ¿no? Yo aplaudo y le doy las gracias a Extremadura, a Castilla-La Mancha, que son del Partido Socialista, por poderme permitir trabajar. Pero que la Junta de Andalucía no te permite trabajar. Porque ellos dicen, no, es que con un metro y medio pues se pueden dar toros. No se pueden dar toros. O sea, es inviable económicamente. Tienen que televisarlo, y es inviable, o sea, y Sevilla menos. A lo mejor en un pueblo, pues bueno, pues tiene tres taquilleros y dos manosabios y de, pues mira, pero en un Sevilla imposible, es imposible.
Bueno, y ahí, José Antonio, en este tiempo que tenemos, digamos 3-4 días, yo creo que...
Es hoy, perdona, porque bueno, mañana como tarde han de dar la respuesta.
Bueno, a mí, sinceramente...
Bueno, la respuesta hasta mañana, no sé, pero...
Ya, pero la respuesta oficial todavía no
sí,
está.
Sí, la oficial no se sabe, pero Juanma Moreno ha dicho que la norma está para cumplirla.
Bueno,
y
hay que decir, primero, la norma no existe. No hay ninguna norma. Eso fue un apaño, un chanchullo del PSOE, enemigo de la nación, y de Ciudadanos, que en paz descanse. Es decir, la norma de metro y medio no es ninguna norma. Nunca ha existido. Es una arbitrariedad que se ha puesto.
Perdona, Federico,
sin nada que ver.
Es que no se cumple.
Además, eso por supuesto.
Porque en el teatro, Maestranza, por dar un dato, el aforo permitido es del 60%. Y hay asientos que están continuos, 4 asientos, o sea, no guardan la distancia del metro y medio.
Por ejemplo,
no guardan la distancia del metro y medio.
En el teatro en Madrid, en el cine en Madrid, en la ópera en Madrid, en la danza en Madrid. ¿Qué pasa? Que en Madrid son distintos de Sevilla.
Eso será.
¿Y sabes qué tanto por ciento salía en el informe que ha presentado la empresa? Que es un informe de 98 páginas, que yo me lo he leído y muy serio. Lo que permiten es el 12,5%.
Bueno, con el 12x5, pues tiene que poner el dinero, el toro y además el monosabio.
¿Cuánto ha perdido durante esto? ¿Han hecho un cálculo cuánto ha perdido usted personalmente y el sector?
Bueno, eso es incalculable a veces porque depende de las circunstancias, de que te contraten más, menos, pero mucho.
Muchísimo.
Mucho hasta tener que vender propiedades, ¿no? Porque, bueno... A veces dice, no, pues tiene un dinero, sí, pero a veces cuanto más dinero tiene uno, más líos te metes, ¿no? Pensando en que lo vas a solucionar un poquito más adelante. Pero claro, ante todo esto, pues es una catástrofe, ¿no?
Hay que insistir en esto, porque los políticos solo son sensibles a la presión. Hay que insistir. Esto es un invento del Partido Socialista, de Sánchez, negociado con Albert Rivera y luego con Inés para el metro y medio. Es mentira, es absolutamente falso que exista esa norma. Ni es europea, ni es nacional, ni es nada. Es una pura arbitrariedad que se pactó un día negociando dos trileros.
Además, es que se la salta lo mismo del PSOE en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Se la saltan. Ponen el 50% y el 75%. Entonces...
¿Pero y qué le costaría a la Junta de Andalucía decir nosotros como paje?
Nada, pero...
aceptar el informe que hay, serísimo, cientifiquísimo, de que con toda una serie de medidas se pueden dar toros en Sevilla con el 50% del aforo con absoluta seguridad. Y eso lo dice no el empresario, sino la empresa de más prestigio.
José Antonio, ¿de quién los toros ahí dependen de cultura?
Bueno, no lo tengo claro, porque a veces de cultura, otras de interior.
Es que si es de cultura y es Ciudadanos. Y yo ya eso lo tengo más miedo que a un obrero.
No. Ahí quien habla siempre
es el presidente, al final que decide.
Sí, Juan Manuel Moreno Bonilla y Bendodo.
Y Bendodo, que es muy aficionado a los toros, además.
Claro.
Pero luego no se atreven.
Pero se asustan.
¿Se asustan?
Madrid
se asusta como se asustaron.
No, perdona, en Madrid están igual de asustados.
No, en Madrid igual.
Igual. Y encima campaña electoral. Vamos. Tienen más miedo que 11 viejas. Es horrible.
Y se inventan eso del festival, que es un camelo. En vez de la feria de San Isidro.
Bueno, vamos a hacer una parada, Federico. Una recomendación, la de Nuguela Ansulé.
Morante la Puebla no lo necesita.
Bueno, de los mejores cabellos que he visto pasar por este estudio. Yo no sé si Nuguela Ansulé está detrás. Ya saben los oyentes que nosotros recomendamos encarecidamente el uso de este champú, que además va a traer novedades en 15 días. Va a venir Adolfo Remartínez y nos va a hablar de la modalidad especial para cabellos blancos. Quiero saludar a una farmacia, concretamente una que está en Málaga, en Alaurín de la Torre. Es la parafarmacia del Alamillo, urbanización El Alamillo número 2. Cosméticos, y allí tienen toda la línea de productos de Nouvel en Soulet, desde el champú hasta los específicos para cejas o pestañas.
Bueno, pues vamos y volvemos y hablamos también de Morante.
Y de los Miura.
Y de los, porque es que yo cuando vi lo de los Miura, entonces dije, mira, eso es.
Eso, o sea, es.
Yo estoy de
es
los numeritos de samuráis, con Núñez del Cubillo, de 3 años hasta aquí. O sea, hasta aquí. Y esa especie de estética de la suerte o la muerte, y la suerte es una cabra, o sea, no me jorobes. O sea, con los Miura. Ahí es donde veo
ahí la estética. Ahí se demuestra la categoría.
Exactamente. Bueno, enseguida.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Antonio, hay una cosa que me interesa mucho en tu biografía de torero, y es que no vienes de familia de toreros, no vienes de familia de ganaderos, y que te has hecho, digamos, torero, o gran torero, pero aficionado de oídas, y
bueno,
leyendo, y es decir, pero sí, no porque en la familia o en el entorno sea taurino.
He nacido en la Puebla del Río,
sí,
que es una localidad que se respira el toreo, además a la vera del río y muy cerquita de Gelbe, donde nació José, sí. Joselito, el gallo. Y bueno, en mi pueblo siempre había banderilleros, ganaderías, pero sí es verdad que ni mi padre, ni mi familia, ni nadie, a mi padre sí le gustan los toros, pero como cualquier aficionado mínimo, ¿no? Yo me acuerdo que a los toros a Sevilla no íbamos, o íbamos cuando toreaba alguien del pueblo. Pero yo nací con esa vocación. Yo no.
Pero desde muy crío, ¿no?
Sí, desde que nací. Mi madre cuenta que con 9 meses yo lloraba por un traje de torero. Yo le digo, mamá, que con 9 meses no se puede. Que tú llorabas, hijo, que tú llorabas. Que... Bueno, vale, mamá. Y entonces lloraba todos los años por Reyes, yo quería un traje de torero. Y yo decía que... Bueno, ¿y dónde va? Y yo decía en la feria, y era en el Corte Inglés, de aquel tiempo que había unos trajecitos de torero. Y yo decía la feria porque yo veía mucha gente. Y yo decía, mamá, en la feria, en la feria. Y todos los Reyes pedía lo mismo. Hasta que cuando cumplí 5 años, me lo compró por Reyes. Pero es algo, dice, bueno, ¿y un niño cómo puede?
Pues, y una inquietud estética grande que has tenido siempre. Perdona, que eso tú no eres, disculpa,
sí, pero bueno, eso
no eres una persona de estudios universitarios, ¿no? Pero te interesa el arte, te interesa la belleza, te interesa la estética, bueno, sí. Las distintas artes, claro.
Sí, sí. Sí, soy... Yo por eso también estoy muy en contra de las escuelas taurinas, ¿no? Porque yo creo que los toreros nacen de la calle, nacen de... Bueno, de esa especie de cultura de tu vecino, del banderillero, del...
Claro, como siempre ha sido.
Y
además banderilleros que a lo mejor no llegaron a ser figuras en absoluto, pero que eran el que le transmitían la tradición...
El que le transmitía y el que te ayudaba.
Claro.
Y el que te ayudaba, porque hoy día te ponen la escuela taurina y es como quitarse un peso de encima a la familia, ahí te queda.
Hay un momento en que tú, con esa afición, digamos, ya infantil, que es casi como una... en que por primera vez ves que al toro hay que tenerle miedo?
Yo siempre le tuve mucho miedo. Yo recuerdo la primera vez que toreé, que fue con 6 años, una becerrita, en una ganadería muy antigua que ya no existe, lo de Pérez de la Concha. Y bueno, mi padre fue a llevarme al tentadero para que viera, toreaba Manolo Vázquez, el maestro. Y total, estaba allí Rafael Sobrino, el banderillero, y dice, Rafael, era vecino mío, Rafael Sobrino, banderillero de Espartaco en aquel tiempo. Y dice, mira que el niño quiere torear, bueno, pues venga, tráelo. Me cogió un brazo y yo en sus brazos, pues él me cogía la muletilla y yo también, ¿no? Y le daba pase para allí. Y después me dejó solo delante de la becerrita, que era muy pequeñita, claro. Y total, le pegué un pase por lo alto y el segundo me cogió así un poquillo, me pegó un revolcón y ya todos ellos me cogieron así en brazo para arriba, como si fuera un trapillo, sí. Y ya me metieron en el burladero. Y recuerdo, lo que más recuerdo de aquel día era mi corazón cómo palpitaba ya dentro del burladero, ¿no? Del miedo que había sufrido, pero seguía queriendo ser torero.
Decía, yo recuerdo la última vez, ¿te acuerdas cuando hicimos aquellos programas de toros? Sí, en aquella claro. serie, que el niño de la capea, y yo hice un programa con él contando su última faena. Es decir, ¿por qué se vuelve? Porque había vuelto antes de retirarse. Dice, porque no existe un placer físico en el mundo comparable al miedo que pasas con el toro cuando lo ves rodar. Dice, nada, ni drogas, ni mujeres, nada hay en el mundo después del miedo que pasas, ver que se ha acabado el miedo y que has podido con él. ¿Es así?
Es una vida muy intensa, donde continuamente estás dialogando con la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es como salvar el pellejo todas las tardes, ¿no? Decía Belmonte, ¿cómo puede tener una persona un trance todos los días a las 5 de la tarde, ¿no? Le contaba.
Y creando belleza.
Sí, eso es lo más difícil, claro, además, porque salvar el pellejo solo lidiando, pero tú además de lidiar, por eso es de Joselito, además tratas de hacer un tipo de toreo que además transmita esa estética, porque hay veces, hay públicos que no entienden el mérito. Yo recuerdo el gran Dalmaso, González, bueno, que tiene un mérito extraordinario, pero no transmitía lo que transmites tú, claro.
Sí, claro. Por un lado es el arrojo, el valor, el ánimo de ponerte delante del toro con esa actitud, y por el otro es el sentimiento.
Que se lleva dentro eso. Cada uno su estética,
¿no? Así es, ¿no? O sea, uno lo debe de llevar dentro. Y entonces la estética te debe de salir sola.
Natural.
Natural. Pero a la vez tienes que tener el conocimiento.
Claro.
Entonces, pues claro, estás bregando por un lado con el miedo físico y con otro con el miedo estético, sí, de la belleza, ¿no? Entonces, es difícil, todo ese embrollo.
Y además pues, en una décima de segundo.
Hace difícil que cuando dejas de torear, pues haya algo que te alimente, ¿no? Porque, bueno, yo no veo nada que me llame la atención tanto como salir ileso de una corrida.
¿Pero ha dejado alguna vez, no, de torear? ¿En alguna ocasión anunció sí, retirada?
Sí, pero por problema psíquico, ¿no? Y bueno, lo lleva arrastrando mucho tiempo y eso siempre está por ahí dentro, ¿no? Entonces hubo un tiempo que bueno, estaba aburrido de tantos medicamentos, de para arriba, abajo, y me ofrecieron hacerme unos electroshock, ¿no?, en Miami, y entonces pues me aconsejaron que dejara de torear para hacérmelo. Total, todo aquello fuera era muy triste y todo era todo muy difícil y total, fui allí con mi madre, con esto, con lo otro, y me cogió muy muy jovencito, yo tenía 21 años, y bueno, fue pues todo aquello lo superé.
¿Y eres feliz toreando ahora?
Bueno, a veces dice, eres feliz. A mí la felicidad no es algo que me importe mucho, ¿no? Porque ser feliz...
Bueno, eres el que eres, sí, eres tú.
No, que es como muy fácil, ¿sí? O conformarse con cualquier cosa. Entonces no sería partidario de Joselito el Gallo, que no se conformaba con nada
en absoluto.
Bueno, y al menos le dijo la madre, que cuando le dijo, ese no lo pilla un toro, como no le tire un cuerno, sí, y le pilló en Talavera.
Así es.
Sí. Así es. A ver, me acordaba, citaba a Manolo Vázquez, mira, una historia, no sé si conoces, hace muchos años toreaste en Palencia, un 2 de septiembre, una corrida televisada, una faena extraordinaria, sí, y al acabar yo llamé, como solía hacer, a mi amigo Manolo Vázquez, cuando veía algo. Le dije, maestro, ¿los estás viendo? Dice, sí, aquí estoy con Ángel Luis. Con Ángel Luis, bienvenida. Yo, ¿qué te ha parecido Morante? Y me dijo, perfecto.
Bueno, eso, cuando lo dice alguien como Manolo Vázquez, aunque sea sin el cartuchito de pescado, es decir... También, ¿qué siente? ¿Qué siente un torero cuando ha llegado a la cima? Porque tú estás entre el cogollito de la media docena, sí, claro, de los indiscutibles, ¿no? Y la prueba está en los carteles, que es lo que la gente pone en los carteles, que eso no falla nunca, porque demuestra que además de lo que valgas, es que la gente cree y quiere que verte porque cree que vales. cuando ves ese tipo de elogio, ¿te sientes animado o te sientes abrumado?
Bueno, uno piensa que está en el camino correcto, ¿no? Pero hay que seguir caminando. Entonces, no suelo embriagarme con los elogios, la verdad. Soy muy autocrítico y bueno, siempre se quedan cosas en el tintero y uno piensa, aquel momento se me fue a hacer esto, el otro, sí, sí. Porque el toreo tiene mucha introspectiva, sí. Y yo lo que más valoro o lo que más me gusta son pues los gestos, los detalles, lo... Entonces, claro, no puede ir con una idea preconcebida, no, del detalle, pero hay veces que el toro te lo ofrece y tú...
¿Lo ves un poco tarde? Lo ves
y ya no entra, y ya dice, y cuando te vas para el hotel y dices, nada, me ha fallado esto. No, y nadie lo sabe, pero uno mismo...
¿No tienes la idea, a propósito de lo que decías antes de las escuelas, ¿no te parece que hay muchos toreros que llegan ya con la faena hecha antes, claro, del toro? Y que luego esa es la base de los grandes fracasos o de las grandes insignificancias. Es que, claro, tú no puedes ir con una faena hecha sin contar con el otro, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente es lo que se suele ver, ¿no? Parece que tener mucha voluntad y mucho valor de decir, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y me da igual todo lo que sea. Por ejemplo, como lo de José Tomás, ¿no? Es una especie de, yo hago esto y me da igual todo... Eso para mí, pues, bueno, no es torear.
¿No? No, es que no es lidiar, eso es otra cosa, sí.
Pero sí hace falta mucha voluntad y tener, pues bueno, estar dispuesto a que te coja. Pero para mí eso no significa el toreo, ¿no? El toreo es que el toro te pase cerca pero que no te coja, ¿no? Claro. Porque entonces es como que se rompe la obra. Claro. Pero bueno, sí es verdad que el público... la mayoría del público le conmueve ese morbo, ¿no? De que si lo va a coger, no lo va a coger.
Bueno, eso es al público que no le gustan los toros. Que lo que le gusta es el morbo.
Bueno, sí, pero de todo también se vive, ¿no? O sea, la fiesta muy bien, de los aficionados buenos, pues es difícil de mantenerla. Ahí habemos poquito, ¿no?
¿Sabes?
Bueno,
sabes que este año se anuncia, está anunciado, no sabes si va a torear o no, pero además con los jóvenes de una línea más prometedora, con Aguado, con Ortega, sí, 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 claro, bueno, y con no jóvenes y con Finito, es decir,
y con el que haga carteles, falta,
claro, claro. Bueno, ¿cuál ha sido el mejor momento y el peor momento en tu carrera?
Bueno, el mejor momento, yo creo que pudo ser cuando salí por la Puerta del Príncipe.
En Sevilla, sin duda.
Sí. Porque, claro, yo era muy niño y era mi sueño y todo aquello, y pasó muy rápido. Y bueno, que él fue un momento...
Pero lo has repetido, ¿eh? Y hace poco has vuelto a salir.
Sí, pero no. Solo he salido una vez por la Puerta del Príncipe. A veces... Pueden parecer que han sido más.
Pero por la puerta grande
me ve con buenos ojos.
Yendo con carretero allí enloquecido. Le llevaban la gente por la calle a hombros.
Bueno, para salir por la Puerta del Príncipe hay que cortar tres orejas.
Tres orejas.
¿Y el peor?
He cortado muchas veces dos orejas, ¿no?
Sí. Entonces, el peor momento. ¿Y si coinciden con su vida personal?
Sí, bueno, con mi vida personal no. Pero de los peores momentos fue cuando tuve que dejar de torear. Porque me encontraba muy mal y bueno, pues yo todo lo que hacía era llorar y una desesperanza total y todo, veía que todo mi sacrificio que me estaba dando los frutos, pues todo aquello se desboronaba y yo seguía toreando y seguía, pero imposible, y aquello fue todo muy triste. Pero lo que es la plaza, las cornadas, esto, lo otro, esos son accidente, ¿no? Porque, bueno, es como uno que coge un coche y se pega un porrazo, bueno, pues es lógico, ¿no? Pero para mí los momentos más difíciles de mi vida, de mi carrera, han sido esos momentos en los que tuve que dejar de torear.
¿Y por qué los Miuras?
Hombre.
Los Miuras porque me gusta hacer historia. Y aunque es mucho el respeto y el miedo que siento ante lo desconocido, pues como no me gustan las cosas fáciles y como tampoco soy un chiquillo que tenga muchos años más para que mi carrera esté completa, quería que este año, que es el más difícil por todo esto de la pandemia y todo, digo, este va a ser. Y se lo ofrecí y fui a hablar con el empresario, yo, mi apoderado. No se lo dije ni a él. Pues digo, no, quiero decírselo directamente al empresario, para que no haya ningún nada de que uno dice, otro dice que se le va, no, no. Y fui a Ramón Valencia y le dije, mira, quiero esto y a ver qué le parece. Y a él, bueno, le encantó la idea, ¿no? Le encantó porque...
Claro. Sí, dice, sí. Mira, se me ha aparecido la Virgen sin rezar.
Claro. Sí, sí, sí. Pero eso es la prueba.
Además, sin hablar de dinero.
No, claro. Hombre, es que
porque
además con
la actualidad no. Es difícil, sí. ¿No? Pero ahí está... bueno, para mí el gesto importante es ese, ¿no? Porque hay otros toreros, o en otros momentos, ¿no? Pues a mí también me lo han hecho. Me han ofrecido matar la corrida de Miura, dándome un dinero muy fuerte, tal y cual, plan, plan. Pero no me he atrevido, ¿no? Entonces ahora es distinto. Dice, no, yo quiero y...
Y no lo necesita, no es desesperación, no es querer nada. Es demostrar, oye, yo estoy a ese nivel. A ver hasta dónde
al
soy
máximo
capaz.
Nivel.
Y yo creí que este año era el ideal porque... Quería que volviera la gente a hablar de toro. Y para hablar de toro, pues son importantes los gestos, ¿no? Los detalles, los... Bueno, pero ¿qué pasará, no? Si Morante es un toro artista, ¿cómo va a matarlo de Miura? Pues sí, pues no, pues... Todo ese entramado para mí es muy importante. Porque siento el toreo, siento la calle, bueno, soy de la Puebla, de Sevilla, ¿no? Es una tierra donde se habla mucho de toro, pero cada vez se viene a como a menos, ¿no? Sí. Y creo que es el momento de empujar todo para que haya esa rivalidad y así fue, por el motivo.
Bueno, muchísimas gracias. Estaríamos aquí hablando y hablando, pues como suele pasar con los toros, que te pones a hablar y resulta que se te ha hecho el día siguiente. Pero, en fin, tenemos que terminarnos aquí. Espero verle o verte, por lo menos en Vista Alegre, si nos dejan, que creo que
si
en Vista Alegre
dejan. Si nos dejan, porque creo que también la Comunidad de Madrid, que yo, Ayuso, la veo... valiente en muchos aspectos, pero yo creo que en el tema taurino no está muy bien aconsejada, ¿no? Porque lleva la plaza cerrada desde que empezó la pandemia y ahora quieren abrirla para, digamos, casi un acto electoral, porque es el 2 de mayo y el día 4 son las elecciones. Y además para un festival, ¿no? Sí. Un festival sin continuidad de que hayan corrida de toros. Porque, por ejemplo, dice, bueno, la cosa está mal, pues vamos a ver la beneficencia con la presencia de su majestad el rey y el 15 de mayo San Isidro. Pues mira, pues bien. Pero eso es dar un festival solo y ya veremos en otoño. A mí creo que no tiene un asesoramiento adecuado.
Pues es que estoy de acuerdo, que voy a decir.
Claro,
pues es que es verdad.
Que nos
es verdad, es verdad.
Que nos dejen ver torear a Morante y a todos los toreros.
Y a toros y a toros. Y a toros, no, y a festivales.
Y verle matar Miura.
Festivales
pues, claro.
en mi pueblo.
Bueno, eso de ver matar Miura, eso.
Tiene su.
El paseillo lo aseguro. Lo demás.
Lo demás lo hace el Miura y la gaita célebre del Miura.
Ya depende de la circunstancia.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer, un honor. Ahora se dice mucho lo del honor, que yo casi lo veo un anglicismo, ¿verdad? Bueno, nunca se ha dicho en España, es un honor, pero bueno, se dice. Bueno, en todo caso, encantados de estar aquí con Morante de la Puebla, que es un español libre. Sí. Y como hay tan pocos, pues esto sí que es una especie protegida.
Y un artista
clásico. Estamos en peligro
clásico.
De extinción.
Sí, bueno, pero hemos sobrevivido. Estaban peor el 2 de mayo... del 1808, ya ha llovido un poco y salimos adelante. Bueno, muchísimas gracias. Divecol.
Porte para el colesterol.
Hay que lavarse los dientes. Si no llegas a vicepresidente y das asco. Entonces, dos pastillitas, medio vasito de agua, dormir y te deja las arterias niqueladas. Y nos vamos. Mañana a las 6:00 estaremos aquí de nuevo.